Estamos abriendo la segunda hora de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Es 20 de julio y aquí le presentamos la información que se ha generado en materia nacional. Ismael El Mayo Zambada es sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos tras declararse culpable de tráfico de cocaína y fentanilo. Anuncia el gobierno federal iniciativa para regular redes sociales y uso de celulares en escuelas.
Y a partir de las conclusiones de ese debate, plantear una iniciativa, una regulación, para que se presente en el siguiente periodo legislativo.
Destituyen al rector de la Basílica de Guadalupe por malos manejos administrativos. La Profeco refuerza vigilancia durante las vacaciones de verano.
Vamos a estar realizando acciones de verificación y vigilancia en transporte y servicios automotrices, turismo y hospedaje, alimentos y comercios, y vamos a fortalecer nuestros módulos. Tenemos 16 módulos en aeropuertos.
El exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, habría recibido transferencias por 18 millones de pesos mediante una empresa señalada por huachicol fiscal, revelan investigaciones federales. El hallazgo de 10 cuerpos en Zacatecas estaría relacionado con posibles actos de colusión y extorsión de servidores públicos de Fresnillo, informa la Fiscalía Estatal. Fue detenido José Guadalupe Ahumada Villegas, alias M4, identificado como un operador del cártel Jalisco Nueva Generación, tras la captura de El Jardinero. La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México alerta por fraude de La Patrona durante las vacaciones. Y en los deportes, España festeja con un desfile en Madrid su título de campeón mundial. Las autoridades reportaron la presencia de 1 millón de aficionados. Y en la línea telefónica saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel con los temas de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Oiga, pues déjeme platicarle que hechos muy relevantes en materia de inseguridad, lo ocurrido durante la jornada de noche y el resto del día. Y voy a iniciar contándoles con esto que estuvo a punto de convertirse en una tragedia. En Tlajomulco de Zúñiga, específicamente en el poblado de San Sebastián el Grande, y le cuento, anoche policías municipales recibieron el reporte de 3 menores aparentemente envenenados. Esto en una finca ubicada sobre la calle Sonora al cruce con José Fortín de Domínguez. De inmediato se desplazaron las primeras unidades de la comisaría municipal, al mismo tiempo que lo hicieron bomberos y paramédicos de la Cruz Verde, localizando a 3 pequeñitos, pues imagínese usted, de 3 años, 7 años y 9, todos hermanitos. Se entrevistan con la madre y esta refiere que, bueno, les había preparado un chocomil para cenar y de pronto se dio cuenta que sobre la mesa había una bolsa con un polvo rosa. Al momento que la inspecciona se da cuenta que era veneno para ratas. Bueno, pues la mujer entrada en pánico hace el llamado 911 y cuando llegan tanto oficiales de la comisaría como también paramédicos de los servicios médicos municipales, pues comienzan con la valoración. Los pequeños hasta ese momento se encontraban estables, no presentaban ningún síntoma, pero la mujer entrada en pánico comenzó pues a caer en algunas contradicciones. Primero dijo que alguno de los pequeños pues tomó la bolsa de no sabe dónde, que ella no sabía ni siquiera que tenía el veneno y que se lo habían puesto el chocomil y lo habían ingerido. Después dijo que lo habían tomado de la cena y que ella no se había dado cuenta. Y bueno, pues entre que eran peras y que eran manzanas, la mujer quedó retenida, mas no detenida, y los menores de inmediato trasladados hasta un hospital de Linz, donde durante toda la madrugada y gran parte de la mañana estuvieron en observación y bajo rigurosos análisis. ¿Cuál fue la buena noticia? Y que esto, ojalá que pueda ser un escarmiento para todos los que tenemos hijos, Meche, pues que los menores, por fortuna, no alcanzaron a consumir el raticida. En efecto, la bolsa era veneno para ratas. No se explica a la mujer cómo llegó ahí, cómo es que los menores la agarraron. Lo cierto es que sí la manipularon, pero imagínense, por fracciones de segundo, no alcanzaron a echarse la chocomil y no la ingirieron. Los menores, por fortuna, reportados sanos y salvos, ilesos. Y bueno, el Ministerio Público de Ciudad Niñez, al que se dio parte de los hechos, determinó pues que sí había sido un acto de descuido, de accidente en el hogar, pero que la mujer no había incurrido en algún delito, por lo cual, pues esta mujer de 27 años de edad fue liberada. Ya posteriormente el padre dio otras versiones que son analizadas, pero por lo pronto la autoridad estatal determinó que la mujer no había incurrido en delito, no se hizo de manera intencional, Y bueno, pues el despliegue operativo, la movilización y el pánico no eran menores. Hay que recordar que apenas hace 8 días, Meche, una mujer pues presuntamente mató a su propia hija de tan solo 8 meses, también en Tlajomulco, en el fraccionamiento de Geovilla de Alborada, luego de que la autopsia determinó que la pequeñita murió por asfixia mecánica, es decir, esta bebé murió estrangulada y posteriormente le propinó la mujer heridas con un objeto punzocortante y luego se autoagredió. Finalmente esta mujer, por fortuna, ya está en manos de la autoridad y está imputada y vinculada a proceso por el delito de feminicidio, mientras que, bueno, pues en este caso estamos hablando de un panorama al parecer completamente distinto, del que afortunadamente lo más importante es que los niños están sanos y salvos. Otro hecho relevante es lo que va a conocer hoy la Fiscalía de Jalisco, porque Rafael N. fue también vinculado a proceso por la muerte de una persona y dos personas que resultaron lesionadas. Todo ocurrió hace un par de semanas dentro de un centro nocturno ubicado sobre la calle Francisco Sarabia, en la colonia de la penal de Guadalajara. Y lo que se sabe en torno a las investigaciones es que este sujeto era cliente de este table dance. Posteriormente se iba a retirar, le hacen trabajadores y meseros el reclamo de una cuenta pendiente, comienzan a insultarse, el sujeto se torna agresivo, saca un arma calibre 380 de su cintura y comienza a disparar. En el lugar muere un hombre y resultan otro hombre y una mujer gravemente lesionados y fueron llevados hasta un hospital. Ahora ya está en manos de la autoridad ese sujeto, ya plenamente identificado y vinculado a proceso por el homicidio y tentativa de homicidio de las otras 2 personas. Luego también comentarle que de nueva cuenta, y quizá voy a parecer disco rayado, Meche, pero es muy lamentable que un pleito vecinal no se pueda arreglar como la gente. ¿Cuántas ocasiones en tan solo un mes les he dado cuenta de que esto termina con un saldo o mortal o con personas gravemente heridas? Fue el caso de lo que ocurrió ayer en el Bancolos de la Cantera, en el municipio de Zapopan, porque otra vez una pelea entre vecinos desató en una agresión a balazos. La víctima fue un hombre de aproximadamente 30 años de edad, que fue llevado por su familia hasta la Cruz Verde Norte de ese mismo municipio zapopano con un impacto de entrada por salida a la altura del pecho. Este hombre llegó todavía con signos vitales, reportado incluso en estado regular de salud, y la Fiscalía de Jalisco ya está tras la pista del agresor, porque, bueno, pues además de todo, se sabe que quien disparó el arma y quien hirió a esta persona, pues es vecino de la misma cuadra, y pues espera que pronto pueda ser identificado y capturado para que responda por los hechos. Por lo pronto, Meche, lo más relevante en temas de inseguridad.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel.
Yo sigo atento, buenas tardes.
Que tengas muy buena tarde, muy buena noche también, por supuesto. Y hoy una de las notas que ha llamado la atención, sin duda alguna, fue la sentencia a cadena perpetua para Ismael El Mayo Zambada. Sentenciado por el juez Brian Cogan en una corte federal de Nueva York. Esto luego de que El Mayo se declarara culpable de tráfico de cocaína y fentanilo. Antes de recibir la condena, el cofundador del cártel de Sinaloa aseguró que aceptaba su responsabilidad y llamó a terminar con la violencia en México. La Fiscalía estadounidense sostuvo que junto con Joaquín El Chapo Guzmán encabezó una de las mayores organizaciones de narcotráfico del mundo y solicitó además el decomiso de 15 mil millones de dólares. Tras la sentencia, autoridades estadounidenses advirtieron que continuarán las acciones contra líderes del narcotráfico y funcionarios que colaboren con organizaciones criminales. Y el director de la Administración de Control de Drogas, Terry Cole, declaró que este lunes El Mayo respondió por sus crímenes ante un juzgado americano, después de que el narcotraficante mexicano Ismael Zambada fuera condenado a cadena perpetua tras ser hallado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo por la justicia estadounidense. El titular de la DEA acusó a la red global del narcotraficante de mover químicos precursores a través de fronteras, operar laboratorios clandestinos e inundar la comunidad estadounidense con fentanilo. Añadió que la escala y severidad de esa amenaza fue lo que llevó al cártel de Sinaloa a ser designado como organización terrorista por parte de Estados Unidos. Y además, las autoridades en Estados Unidos aseguraron que esta condena a cadena perpetua contra Ismael El Mayo Zambada no representa el fin de la lucha contra el crimen organizado. El director de la DEA, Terrence Cole, afirmó que la sentencia envió un mensaje a los líderes de los cárteles y a funcionarios corruptos de que la agencia continuará persiguiéndolos y desmantelando sus redes. Por su parte, el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., señaló que Zambada pasará el resto de su vida en prisión y atribuyó el resultado a la cooperación entre México y Estados Unidos. Funcionarios del Departamento de Justicia coincidieron en que el fallo marca el fin del liderazgo del capo al frente del cártel de Sinaloa. Vamos a hacer una pausa comercial. Gracias por estar en sintonía de Metrópoli al Día. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo, recibió transferencias por 18 millones de pesos en una cuenta contratada a nombre de la empresa Ingemar, a través de la cual se habría lucrado con recursos generados por el huachicol fiscal. La indagatoria señala que Rufo, acusado de delincuencia organizada y contrabando, era un dirigente dentro de una organización criminal integrada por 24 personas. De acuerdo con la investigación, Ingemar declaraba volúmenes aproximados de 10.000 litros de combustible. Sin embargo, cada carrotanque contenía en realidad más de 100.000 litros de hidrocarburo en por lo menos 163 vehículos. Escuchaba yo hoy, Arturo García Caudillo, te saludo de nueva cuenta, una entrevista que le realizaban en otro medio de comunicación al abogado de Ernesto Rufo, que decía que todas las acusaciones en contra de su cliente pues estaban solamente en la mente de Ernestina Godoy. Pero bueno, hoy la Presidenta de la República dijo que hay pruebas sobre la operación ilegal de huachicol fiscal allá en Baja California. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, la Presidenta Claudia Sheinbaum hoy aseguró que hay muchísimas pruebas en contra de Ernesto Rufo Apple, y por ser el accionista mayorista o el fundador de esta empresa Ingemar, y que, pues bueno, el tema pudo desarrollarse, la investigación pudo llevarse a cabo gracias a que se cambió también la razón social de Pemex, porque Pemex ahora es una empresa que ya no está dividida en diversas empresas más chicas, sino que todo, digamos que todo lo va centrando, todo lo acapara, como igual ocurre en el gobierno federal. Entonces, dice la presidenta que hay muchas pruebas y que no hay manera de negar lo que ocurrió aquí en materia de huachicol fiscal.
Son los dos mecanismos de lo que se va a llamar el huachicol fiscal. Y esta empresa importaba de las dos maneras, con las dos irregularidades, reportando menos o reportando que traía otro combustible. Otro producto que no era combustible. Ahora, el asunto es cuántas veces habían importado este tipo de, a través de estos mecanismos, y también a dónde lo venden, y también cruces de información con el SAT, con la UIF, que vieron pues este grupo que se dedicaba a la importación ilegal de combustible, así, tal cual. Y tienen, hay muchísimas pruebas, no es menor.
Y como aparentemente esta empresa fue constituida con otros fines, no específicamente los que tienen que ver con la importación, sino más bien con los trámites aduaneros, pues entonces en la oposición, considerando que Ernesto Rufo Apple pues fue el primer gobernador de oposición en México, el primer que no era priista que lograba ganar una elección, en este caso a la gubernatura de Baja California, pues tendría que considerarse también, dice Kenia López de Balán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, tendría que considerarse pues lo que Rufo Apple ha hecho por la democracia, su participación, dice, pues no se puede dejar de lado, no se puede dejar de obviar lo que él representa para la democracia, y como hoy en día está muy golpeada la democracia, pues todavía tendría que resaltarse más este asunto.
Ernesto Rufo es un preso político. Ernesto Rufo forjó nuestra democracia a finales de los 80s y después de décadas en donde no había democracia y alternancia él fue por primera vez el mexicano que ganó una elección en todo nuestro país y lo ganó en Baja California, de manera leal, de frente, con trabajo, con los ciudadanos de Baja California apoyándolos. Por supuesto que hoy es un preso político y es muy lamentable para nuestro país que algo así haya.
Pues ahí está justamente Kenia López Rabadán, y lo mismo dicen desde Somos México, el partido del cual actualmente formaba parte o forma parte Ernesto Rufo Appel, dado que dejó el PAN y ahora se enroló como consejero de este nuevo instituto político que tiene apenas un par de semanas que le otorgó el INE el registro como partido político nacional. Y pues bueno, ellos también no se han cansado de defenderlo y de insistir que Ernesto Rufo es un preso político por las circunstancias que se están manejando actualmente en el gobierno federal, con la defensa de Marina del Pilar y la defensa del gobernador del estado de Sinaloa. Mi reporte, Mercedes.
Pues agradezco la información y seguramente esto seguirá dando de qué hablar.
Sí, las próximas, los próximos días y semanas, porque hay que recordar que en este momento solamente está con prisión preventiva. Todavía no se le dicta el auto de formal prisión y ese es, digamos, el siguiente paso.
Exactamente. Gracias, Arturo. Nos escuchamos en un ratito más.
Me parece muy bien. Hasta el rato.
Gracias, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Y sí, le comentaba yo lo que en varios medios de comunicación estuvo señalando el abogado Fernando Gómez Montt, abogado del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo. Entre otras cosas, él estuvo diciendo que no ha visto un solo documento que argumente que el exmandatario o su empresa tuviera conocimiento de que se importara más combustible de lo solicitado. Además, las autoridades están vinculando a Rufo con una tercera persona por el transporte, lo cual, dice el abogado, es ajeno a la empresa de la que es accionista el exgobernador de Baja California. También, defendiendo a Rufo, el abogado explicaba que su cliente es accionista, no mayoritario, con un 30% aproximadamente. Lo otro que apareció ahí, que lleva una tercera persona, que no tiene que ver nada ni con la empresa ni con el señor Rufo, que solo es accionista de la misma. Dijo, es un absurdo, textual, dijo el abogado, es un absurdo. Hasta hoy por hoy no hemos encontrado un documento que nos permita suponer que hay un vínculo mayor que es este por parte de la autoridad, reveló el abogado. Remarcó también que las autoridades explicaron que por una tercera persona el exgobernador de Baja California está contaminado. Bueno, pues dice que no reconoce o que no, que las pruebas, incluso lo dijo, están en la cabeza de Ernestina Godoy. En fin, pues vámonos al último resumen luego de que concluyó ya el Mundial 2026 con el equipo Notisistema Deportes.
Bien, gracias por continuar con nosotros. Tenemos el complemento de la información de los deportes relacionados también con temas futbolísticos, y es que el lateral mundialista Jorge Sánchez asegura que llega al Atlas ilusionado y con el objetivo de dejar huella en la institución rojinegra. Escuchamos al flamante refuerzo de los Zorros.
Desde el primer minuto yo le dije que sí a Atlas porque es una institución grande, es una institución en donde viene un proyecto nuevo, digo, acá en Atlas, que se está haciendo una reconstrucción de todo, y creo que eso para mí es sumamente importante. Y bueno, quisiera dejar marca positiva aquí en este club. Vengo con muchas ganas, con mucha ilusión, y primeramente Dios, a poder levantar títulos, que es lo más importante para mí en mi carrera.
Por su parte, el portero Camilo Vargas se sumó el día de hoy a los entrenamientos de los Zorros luego de su participación en el Mundial con la selección colombiana y estará disponible ya para la fecha 2 para el duelo ante el Santos allá en la comarca lagunera. Por cierto, le recuerdo que tenemos dos partidos para el día de mañana en el arranque de la fecha número 2 del torneo de apertura de la Liga MX. Se trata de los equipos que posteriormente el próximo sábado van a estar disputando el campeón de campeones allá en Estados Unidos. Cruz Azul recibe mañana a las 19 horas al Puebla, mientras que Toluca estará enfrentando a los Pumas a las 9 de la noche con 5 minutos. Los Diablos Rojos llegan a este encuentro después de haber derrotado a domicilio a las Chivas Rayadas del Guadalajara. En la fecha 2, el Atlas nuevamente será visitante, estará en Torreón frente al equipo de La Laguna, y las Chivas nuevamente serán locales. Reciben el próximo sábado y por la tarde a las 5 con 7 minutos a los Bravos de Juárez. Por otro lado, le comento que el piloto mexicano Patricio Pato O'Ward finalizó en séptimo lugar el Gran Premio de Nashville de la IndyCar, en el que el español Alex Palau se llevó el primer lugar, una bandera amarilla por un accidente de Dennis Hauer en la vuelta 180 de las 225 pactadas, abrió la puerta para que el regio cerrara en el top 10. Palau domina el campeonato con 457 puntos, mientras que O'Ward se mantiene en el quinto sitio con 336 unidades. Esta tarde la presidenta Claudia Sheinbaum abanderó a la delegación mexicana que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Aquí escuchamos lo que les dijo a los deportistas.
¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia?
Sí, protesto.
Que su ejemplo inspire a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de nuestros sueños.
Cuando estén a punto de iniciar su carrera, siéntanse grandes, como lo es el pueblo de México.
La delegación mexicana para estos juegos, que serán inaugurados el próximo viernes y concluirán el 8 de agosto, está integrada por 646 deportistas, entre los cuales pues hay varios jaliscienses, deportistas destacados que estarán una vez más dando la cara por nuestro país en esta justa regional, que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Del viernes, es más, ya de hecho arrancaron desde el día de hoy algunas pruebas, algunas competencias, pero el viernes van a ser inaugurados y terminan el 8 de agosto. El complemento que tenemos de los deportes, gracias Meche, y continuamos contigo.
Muchas gracias a ti, socio Manuel Trujillo Soriano.
Que estés muy bien.
Tú también, gracias. Hay participación de nuestra audiencia, nos dice Miguel Ángel Durán, qué buen reportaje el del trasplante, los trasplantes. Imagino los 18 minutos de lo que dura el corazón en latir. Por cierto, felicidades a Argentina, que logró ser el equipo más nefasto en mucho tiempo a nivel mundial. Creo que Messi le quedará esa mancha en su buena carrera. Saludos. Buenas tardes. En vez de invertir la presidenta municipal en esas cosas que inviertan a arreglar lo del agua potable, que sale muy amarilla aquí en el barrio de San Juan Bosco, sector Libertad, de las 52, 54, 56, Puerto Melaque. Emilio Rabasa, Jesús Urueta, Manuel Paino y varias más, por favor, atentamente, Eduardo Saldaña Torres. Dicen, es claro, en otro mensaje, es claro que el caso de Rufo es el chivo expiatorio perfecto por ser de oposición para distraer las múltiples acusaciones de varios narcopolíticos de Morena, Marina, Sedena e hijo de AMLO. No es siquiera creíble que él orquestara la red que dice la Fiscalía, siendo que se necesita la operación de las aduanas y distribución que opera la Marina y funcionarios del gobierno morenista. También por aquí nos dice, buena tarde, qué curioso que contra Rufo sí hay pruebas y contra el gobernador de Sinaloa narco y con pruebas de Estados Unidos no, ahí no. Claro, pobre Rufo es un chivo expiatorio, como no es de Morena. Pura faramaya y show lo que se dice en Estados Unidos a raíz de la sentencia del Mayo. Si en verdad quisieran terminar con el tráfico de drogas, deberían acabar con la red de distribución allá en su territorio y combatir el consumo de sus adictos, dice Lucio Becerra Álvarez. Arturo Alonso comenta, quiero agradecer a los doctores Pliego y la doctora Georgina del piso 1 de medicina interna del hospital Zoquipan, de igual manera José Luis Macías de hemodiálisis, por su profesionalismo y buena atención. Pues ahí entonces la felicitación. Y aquí hay una invitación del ingeniero José Luis Ortiz para que usted lo acompañe mañana, si tiene oportunidad, a la presentación del libro La Cristiada a 100 años de distancia, donde estará, por supuesto, el ingeniero José Luis Ortiz, que es el autor. Estará también, me imagino yo que son sus presentadores, doctor Adalberto Ortega Solís y el licenciado José Trinidad Padilla López. La entrada es libre mañana martes 21 de julio a las 8 de la noche en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que se ubica en Fray Juan de Zumárraga, número 480, en la colonia Chapalita. Ahí la invitación entonces del ingeniero Ortiz para usted, si le interesa entonces, 8 de la noche, mañana entrada libre. Es el libro que él escribió, La Cristiada, 100 años de distancia. Y nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Terminó el Mundial 2026, México, Estados Unidos y Canadá, los países anfitriones, y por primera vez la música se involucró de una manera también muy importante, involucraron a la música de una manera muy importante, generando más espacios de espectáculo, ¿no? Con estos medios tiempos y ahora en la final con un show previo incluso al partido que jugaron Argentina y España. En el sonido de la música, Marco Antonio Valencia, Roberto Álvarez y su servidora durante ese tiempo realizamos algunas cápsulas alusivas a la música en diferentes momentos, escenarios de lo que ha transitado desde que la Copa del Mundo pues se ha institucionalizado internacionalmente. Hoy le queremos compartir lo que fue la inauguración y la clausura de este Mundial 2026 que concluyó el día de ayer. ¿Cómo le fue a la presidenta ayer en el Mundial, en la final, Arturo García Caudillo?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues estaba encantada, regresó muy contenta de su visita relámpago a Nueva York, única y exclusivamente para asistir a la final, donde estuvo junto con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, y pudo platicar con ellos brevemente, muy brevemente, dice.
Ahí pues tuve oportunidad de hablar con algunos secretarios del gobierno del presidente Trump, que también estaban ahí, los de comercio, el embajador Reed y el secretario Lotnick, igual con el secretario Rubio, pues fueron momentitos en realidad. Y ya después con el presidente Trump y el primer ministro Carney, realmente fueron pocos momentos, pero sí tuvimos alguna oportunidad para pues poder comentar el tema comercial. Todos se portaron muy respetuosos, agradables, fue pues un ambiente de mucha cordialidad. Igual con el rey de España, con el jefe del Estado español, con el presidente de España. Fue pues un ambiente de... un buen ambiente en ese momento.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, contenta estaba por su visita a Nueva York, que fue, repito, brevísima, menos de 24 horas. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Se veía Trump muy cordial con ella ahí en el palco, ¿eh?
Usually.
Sí, usually, very touchy, él.
Porque además es una mujer de una gran voz.
Muchas gracias, Arturo García Caudillo, buenas noches.
Igualmente un abrazo, hasta pronto.
Y gracias a usted también. Descanse. Muy buenas noches. Hasta mañana.